Bueno, pues vamos a comenzar con palabra de oración, dirigiendo nuestro pensamiento y nuestro corazón a Dios. Padre, estamos aquí esta tarde agradeciéndote la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias por esta carta que el apóstol Juan escribió. Sabemos que tú dirigiste las palabras que están en esta carta para todos nosotros. Sabemos, Señor, que es una carta que nos da tremendas certezas que podemos tener al haber creído en tu Hijo Jesucristo. Y te pido que esta tarde, mientras vamos leyendo el texto de las Escrituras, nos ayudes a reafirmar eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Te pido que seas tú el que dirijas esta mañana estas palabras y te doy gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos, como dije, vamos abriendo nuestra Biblia ahí en el capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a ver 14 al 17, estamos ya casi pues terminando finalmente la carta de primera de Juan, una carta tremenda, ¿no? Maravillosa que escribió Juan, directa, mucha certeza, mucha claridad con lo que él nos ha estado diciendo a lo largo de esta carta. Y en estos versículos que tenemos a continuación y hasta el final de la carta, del versículo 13 al 21, son esencialmente un resumen de todo lo que Juan nos ha estado diciendo desde que comenzó esta carta. Como dijimos la semana pasada, pues la semana pasada no pudimos reunirnos aquí, pero tuvimos el servicio por Skype. Y para aquellos que no pudieron llegar, ¿verdad?, porque estuvieron fuera, pues les animo a escuchar el mensaje que ya está subido en la página, porque hablamos de una certeza que tenemos todos los creyentes, ¿no? Uno de los propósitos principales por el cual Juan escribió esta carta, lo encontramos, lo que vimos la semana pasada en el versículo 13, que dice el versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que, ¿qué? Sepan que tienen vida eterna. Y encontramos esa primer certeza de la cual Juan nos habla aquí, y este es uno de los puntos principales de toda la carta. En esta sección precisamente que vamos a ver hoy, del versículo 3 al 21, encontramos en 6 ocasiones esa palabra saber, que dijimos que en el griego es la palabra oida, y que quiere decir principalmente un conocimiento pleno, una certeza total de lo que nos está diciendo aquí en su palabra. Esta palabra la utiliza aquí 6 veces, pero es interesante que al leer toda la carta que escribió el apóstol Juan, encontramos esta misma palabra 39 veces. 39 veces, cuando una persona te repite muchas veces la misma cosa, es porque quiere decirte algo que es sumamente importante. Y es preciso eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a continuar hablando de esas certezas que tenemos los que hemos llegado a creer en Cristo. ¿Qué quería Juan? Que estuviéramos seguros, primeramente, acerca de quién. De Jesucristo. Desde el principio, Él ha estado dándonos certezas acerca de quién es Jesucristo. Porque como vimos, los gnósticos decían que creían en Jesucristo, pero en realidad no conocían a Cristo, no le reconocían como Dios y hombre 100%. Entonces, Juan se ha encargado de asegurarse que entendamos, que podamos tener esa seguridad acerca de quién es Jesucristo, acerca de la salvación que Jesucristo mismo nos ofrece, y eso fue lo que vimos la vez pasada, que es una certeza total que ahora tenemos vida eterna en Cristo, y la certeza de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. La palabra de Dios es certera, se va a cumplir. Todo lo que encontramos en ella tiene su cumplimiento. Así es que toda esta carta tiene el propósito de darnos a saber con certeza todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos y vamos a estar viendo en esta ocasión y la próxima semana, si Dios lo permite. Cinco certezas importantes que nos da Juan en estos últimos versículos de su carta. Vamos a hablar de esas maravillosas certezas para los creyentes. Como ya dije, la semana pasada comenzamos con la primer certeza, que era la certeza o estar ciertamente al 100% seguros de qué. Que somos salvos, pero ¿por qué somos salvos? Por creer en Jesucristo. Una fe verdadera nos da la certeza de que ahora tenemos vida eterna. Y dijimos que una vez salvos, el creyente jamás podrá perder su salvación. Entonces, hoy, por eso digo, si quieres profundizar un poquito más acerca de eso, porque el mensaje de la semana pasada fue acerca de un solo versículo, ¿no? Y que nos hablaba precisamente de esa certeza, la salvación. Les recomiendo a los que no estuvieron que, si lo quieren escuchar, ¿verdad?, que le den una repasadita. Y hoy vamos a continuar con la segunda certeza que Juan nos tiene preparados aquí. Y esa es la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Cantábamos ahorita en la mañana, ¿no? Escucha, Señor, mi oración, atiende a mi clamor. El verdadero creyente tiene la certeza total de que Dios le escucha cuando habla con él. Vamos a comenzar viendo esto, versículos 14 y 15. Versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de él. Y noten la palabra confianza, ok, certeza, ¿verdad? Que si pedimos, ahí está entrando con el tema de la oración, la comunicación que tenemos con Dios, si pedimos cualquier cosa, y entre paréntesis yo digo conforme a su voluntad, claro está, él nos oye. Versículo 15, el paréntesis fue mío, ¿eh? No lo estén buscando ahí en la Biblia porque no lo van a encontrar. Versículo 15 dice, y si sabemos, ahí está la primera mención de esa palabra oída otra vez, certeza total. Y si sabemos con certeza total que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, otra vez la palabra oída, con certeza que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces vemos aquí que mientras el creyente habita en este cuerpo, no redimido aún, mientras estamos esperando esa redención final de nuestro cuerpo en el futuro para entrar finalmente a la presencia de Dios en el cielo, y sabemos que eso va a ocurrir ¿cuándo? ¿Cuándo? Puede ser, pues pronto, pero ¿por qué? Dos cosas pueden ocurrir en cualquier momento, ¿eh? ¿Ah? El rapto es uno. La segunda de Cristo es una, y yo, ¿qué más puede ocurrir en cualquier momento para que entres a la presencia de Dios si has creído? ¡Que muramos! ¿Y saben qué? Todos vamos para allá. Tarde o temprano, puede ser hoy mismo, por eso digo, dos cosas tienen que suceder para entrar a su presencia. Mientras estamos esperando la redención total de nuestro cuerpo, aquí en el mundo vivimos vidas con pruebas, ¿no? Todos hablamos de eso cuando compartimos, ¿verdad? Pruebas, aflicciones, angustias, preocupaciones que tenemos que estar enfrentando en este mundo. Y ahí es donde entra Juan con estos versículos para decirnos, ¿saben? Ustedes que han creído en Cristo no están solos. No somos huérfanos. Tenemos un Padre amoroso que está en los cielos, que está siempre escuchando nuestras oraciones. Siempre está escuchando las peticiones de oración. Y aquí vemos en el versículo 15, regresando allí una vez más, el uso de esa palabrita oída tan importante que Juan nos repite 39 veces en toda su carta para darnos certeza otra vez. Y dice, y si sabemos que Él nos oye, con toda certeza y seguridad sabemos que Él nos escucha cuando oramos, En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, tenemos ya, hablamos de esto, la certeza futura de ir un día al cielo. Eso lo vimos en el versículo 13, ¿no? Pero hoy en la actualidad, mientras estamos en este cuerpo no redimido, también tenemos esa certeza de saber que podemos tener un acceso libre y directo al Padre por medio de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué instrumento tenemos para llegar al Padre? La oración. La oración, la comunicación directa con Dios. ¿Y saben gracias a quién podemos tener tú y yo hoy en día un acceso directo al Padre? Porque no lo pudiéramos tener sin alguien. Vamos al libro de Hebreos. Y ábranle ahí en Hebreos capítulo 4. El autor de Hebreos nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Cuál era la función de los sumos sacerdotes? ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Sacrificios. Ok, sacrificios. ¿Para qué hacían sacrificios? Para interceder, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Y eran los mediadores prácticamente entre Dios y los hombres, ofreciendo sacrificios por los pecados. El problema con esos sumos sacerdotes es que eran como nosotros. Y si nosotros somos francos, pues todos tenemos la misma condición que se llama pecado. Entonces ellos tenían que ofrecer sacrificios primeramente por ellos mismos y después por el pueblo para ser aceptados por Dios. Pero fíjense lo que dice aquí acerca de Cristo. Gracias a Cristo tenemos acceso directo al Padre. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Y ahí entra la humanidad de Cristo, ¿verdad? Él sufrió tentaciones como nosotros. Sí, ¿no? Dice aquí, uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero ¿qué? Sin pecado. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Dios hecho carne. Por eso puede ser un mejor mediador. Por tanto, entonces sí dice aquí, acerquémonos con dudas al trono de gracia. ¿Así dice? No. Dice con confianza. Acerqué gracias a Cristo, quien quitó el velo, ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, con su muerte, gracias a Cristo. Hoy tú y yo, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, podemos acercarnos de esta manera, con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué te parece eso? ¿Sorprendente? ¿Maravilloso? Nada más porque no acostumbramos aquí a decir amén, mira, pero si estuviéramos en las carismas, amén, hermano, ¿verdad? Diríamos. Pero la verdad es que son palabras de certeza y deberíamos estar tan contentos de escuchar que podemos llegar con toda libertad hoy a la presencia del Padre por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. A veces me gustaría ser medio carismático para que respondieran así, ¿verdad? Para, amén, hermano. Pero bueno, lo hacemos de corazón, ¿verdad? No tiene que ser expresado de esa manera. Y fíjense bien, bueno, ya me perdí. Ok, sí. Entonces, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así es que lo que Juan está diciendo, y aquí el autor de Hebreos, es que mientras nosotros esperamos en este mundo, con este cuerpo aún no redimido, mientras estamos recibiendo todas las promesas que Dios le ha dado a aquellas personas que le aman, aquí dice, podemos tener ¿qué? Confianza, confianza de que nuestras oraciones están llegando directamente al Padre. Ya no hay intermediarios. Cristo está allí y gracias a Cristo tenemos esa entrada. Entonces, ahora, esto no quiere decir, por favor, que podamos pedir todo lo que queramos, ¿verdad? Y que Dios nos los va a conceder. ¿Qué cosas pedirían ustedes que saben que no contestaría Dios?
Pues la
Lamborghini, cosas hasta absurdas en nuestros sueños pedimos a veces cosas así. Oh, bueno, ya no vayamos a Lamborghini, un carrito de remote control, ¿cómo se llama? RC, carrito de, ya no sé ni español, control remoto, eso de inglés, remote control, control remoto, ya de perdida eso, ¿no? Pero estas son cosas que pedimos para gastar en nuestros propios deleites, placeres. Y ahí en Santiago dice, si pedimos esas cosas, pues por eso no las recibimos, ¿verdad? Porque no es conforme a lo que Dios quiere. Entonces, para que Dios conteste nuestra oración, la voluntad de los hombres debe estar alineada con la voluntad de Dios. Si las dos cosas están alineadas, entonces sí, Dios contesta nuestra oración conforme a su voluntad. Y Juan ya nos habló de esto antes. Volvamos al capítulo 3 de Juan y abran ahí la Biblia en el versículo 21 primero, por favor. Primera de Juan 3:21. Ya habló de esto y dice aquí, amados, si nuestro corazón no nos condena, es decir, si tenemos una conciencia que está tranquila con Dios, que estamos haciendo lo que a Él le agrada, entonces dice que confianza tenemos delante de Dios. Cuando tú y yo tenemos una conciencia tranquila de estar obedeciendo a Dios y pedimos cosas, tenemos confianza de que podemos venir ante Dios y de que todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué podemos recibir las cosas? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. En otras palabras, estamos pidiendo conforme a ¿qué? Su voluntad. Muy bien. Su voluntad, ¿no? Ahora, no quiten su dedo de primera de Juan. Vamos al capítulo 15 de Juan ahora. Capítulo 15 de Juan y el versículo 7. Y Jesús dice lo siguiente, en el versículo 7 del capítulo 15, dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, en otras palabras, si están pensando como yo estoy pensando, y piden conforme a eso, pidan lo que quieran, y les será que hecho. Es una garantía. Que si estamos pidiendo conforme a lo que Él piensa, quién es Él, entonces Él nos dará lo que estamos pidiendo. Y vemos aquí entonces que podemos pedir cualquier cosa, primero, si hemos creído en quién, en Jesucristo, si permanecemos en Cristo, si su palabra permanece en nosotros, si nuestra condición espiritual se está manifestando en obediencia a Cristo, y en el amor hacia otros hermanos, Juan está diciendo aquí, pidan cualquier cosa. Pidan con toda confianza, lleguen ante el Padre y pidan cualquier cosa conforme a su voluntad, y Él se los va a conceder. Juan 14:13, si quieren ahí abrir, Juan 14:13, dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si estamos pidiendo cosas en el nombre de Cristo, que sean para glorificar al Padre, es decir, otra vez, conforme a su voluntad, entonces, dice Cristo, lo haré, se los voy a conceder. 16:23 de Juan. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, el Padre no se los dará. A ver si están leyendo sus Biblias o no. Ojos en las Biblias, no en mí. Él se los dará. Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Ahora, esto tampoco quiere decir que debamos usar la frase al final de nuestra oración, en el nombre de Jesús, amén, hermano. Bueno, sí debemos de usarla, pero debemos entender qué es lo que estamos diciendo cuando decimos en el nombre de Jesús, amén. A veces, honestamente, no sé si les pasa a ustedes, pero ya lo hacemos como una, como un bastón. Ah, oh, para terminar mi oración, en el nombre de Jesús, amén. Pero ni siquiera pensamos qué es lo que estoy diciendo cuando estoy pidiendo algo en el nombre de Jesús. A veces lo hacemos por costumbre, a veces porque escuchamos a otros decirlo. No estoy diciendo que no lo debamos hacer, lo debemos hacer, pero entendiendo lo que estamos diciendo. Y para ilustrar cómo a veces usamos esto, o mal usamos o abusamos de esta frase, ¿quién de ustedes ha visto el programa? Se llama, es una carrera que se llama La Gran Carrera. En inglés es Amazing Race. Aquí mira, tengo unos fans de Amazing Race. Esa es una carrera donde varios equipos participan en una carrera alrededor del mundo. A veces por un mes completo. Son equipos a veces de dos personas cuando son individuos, parejas, y hasta de cuatro personas cuando son familias. Y en esta carrera, pues los equipos van compitiendo, ¿no? Buscando pistas, desafíos, cumpliendo desafíos, interactuando con los lugareños de cada país, con diferentes idiomas, con diferentes divisas. Tienen que ir navegando solamente utilizando, pues, cosas como mapas, ¿no? Pueden usar GPS, GPS. Es una de desafíos increíbles. Y cada etapa tiene una eliminación, ¿sí? Vamos a decir que son 10 etapas, y en cada etapa el equipo que llega al final de esa etapa va siendo eliminado. Y al final, cuando quedan solamente 3 equipos, compiten por el gran premio de $1,000,000. Y entonces dices, ¡ay, $1,000,000! ¡Wow! Mira, se está riendo aquí, Liz, ¿verdad? Se está animando, a lo mejor se va a inscribir en el programa. Pero bueno, ya le di la sinopsis del programa, no me interesaba decirles eso. Lo que me interesaba decirles es que a veces en esos equipos hay cristianos. Hay cristianos que salen ahí, como los van grabando y van hablando en el carro con ellos y van platicando. Muchas veces ellos van haciendo oraciones, así, ¿no? Y dicen cosas como, Señor, ayúdanos a llegar con bien. No hay nada malo con eso, ¿verdad? Y a encontrar la siguiente pista para poder ganarle al equipo que viene atrás de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Querido Señor, ayúdanos a encontrar X lugar en Budapest. Traemos equipos atrás y nos vienen pisando los talones. Ayúdanos a llegar en primer lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien emocionados. Adriana me decía de otro. ¡Ah! Ayúdanos a encontrar a un taxista. Porque es un problema. Estás en un país donde hablan chino y comunicarte con una persona en tu idioma, pues es casi imposible. Entonces, ayúdanos a encontrar un taxista con el cual nos podamos comunicar bien para que entienda nuestras direcciones y poder lograr ganar esta etapa. En el nombre de Jesús. Eso sí, amén. Estaban subidos en un jeep y había un campo de lodo enorme. La prueba era pasar el campo de lodo. El lodo, no les miento que llegaba en las llantas del carro así. Entonces tenían que pasar y así, Señor, ayúdanos a pasar con este jeep y a vencer al equipo que va delante de nosotros y que no nos quedemos atascados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Es esto lo que Jesús quería decir cuando dijo que todo lo que pidamos en su nombre nos será hecho? ¿Es eso lo que quiso decir? ¿Qué significa hacer nuestras peticiones en el nombre de Jesús? A ver, denme, despierten. ¿Qué significa cuando digo en el nombre de Jesús? ¿Qué quiero decir en realidad cuando estoy diciendo eso? Porque lo decimos todo el tiempo. Ok. Ahí está una palabra importante. Cuando decimos eso, quiere decir que las peticiones que hacemos son coherentes o conformes a la persona de quién. Jesucristo. ¿A quién es Él? Lo que Él es y lo que Él hace. Entonces, por eso digo, no está mal que lo usemos, pero la próxima vez, ahorita que tengamos el tiempo de oración, cuando digas en el nombre de Jesús, amén, piensa lo que significa eso. Lo que estás diciendo, en otras palabras, si pudiéramos parafrasearlo de alguna manera, es: te pido que nos concedas esto si es conforme a lo que tú eres, a lo que tú haces, conforme a lo que quién eres tú y lo que quieres de nosotros. Si pedimos de esa manera, entonces Juan dice, entonces el Señor que nos escucha, ¿ok? Entonces, así debemos de usar esa frase. Cuando la usen, recuerden eso, que significa en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de los incrédulos o aquellas personas que dicen que son cristianos, pero por sus obras y sus frutos, pues tú te puedes dar cuenta que a lo mejor es pura religiosidad? ¿Escuchará Dios las oraciones de estas personas? ¿Escuchará Dios las oraciones de estas personas? Que generalmente se acercan a Dios cuando tienen alguna crisis, aún los ateos. A lo mejor les dicen, no, ellos no creen en Dios, y que les pasa algo, ay, Dios mío, ayúdame. Ahí les sale hasta los teólogos, a los ateos. ¿Ah? ¿Pero escuchará Dios a estas personas? Pues miren, la verdad, no sé. No lo sabemos. Yo les voy a dar una respuesta que puede ser fácil y rápida. Dios puede, ¿verdad? Porque Él es omnipotente, Él puede escucharlos, pero no está obligado a contestar las oraciones de los incrédulos. ¿Puede hacerlo? Claro que puede, lo puede hacer todo, pero no está obligado. Y esa es la diferencia con nosotros los creyentes. Cuando un creyente verdadero está orando al Padre en el nombre de Jesucristo, algo que sea conforme a su voluntad, Dios se ha obligado a escucharnos. Noten que no dije Dios está obligado, pero Dios se ha obligado por promesas que Cristo mismo nos hizo a nosotros, que si pedimos lo que sea en su nombre, Él lo concederá. Dios se ha puesto o ha autoimpuesto una obligación a contestarnos por amor a nosotros, por amor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así es que esa es una certeza exclusiva que tenemos como creyentes verdaderos en Jesucristo, que Dios nos escuche cuando le estamos hablando y pidiendo a Él. Entonces, tenemos esa confianza o certeza total de cualquier cosa que le pidamos como creyentes, si lo estamos haciendo de acuerdo a su voluntad, que Él nos escucha. Y enseguida Juan nos da una ilustración. Vamos al versículo 16 y 17, versículos difíciles de interpretar, ¿verdad? Y no soy ningún experto en interpretación, pero vamos a leerlos. Dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, ahí está, siguiendo con el contexto de la oración, ¿verdad? Pedirá, y por él, por esta persona que está pidiendo, dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué quieres decir, Juan? Híjole. Está muy difícil, ¿verdad? Pues este es de los versículos más difíciles de interpretar, no solamente de Juan, del Nuevo Testamento, diría, de los versículos, de esos versículos, que hay muchas posibilidades, ¿no? Algunas interpretaciones del significado cuando Juan está diciendo aquí, hablando del pecado que lleva a la muerte. ¿Cuál será ese pecado que lleva a la muerte? Porque dice, por esas personas, yo digo, pues, ni siquiera pidan, porque pues Dios no les va a contestar. Ya Dios lo determinó. ¿Cuál será ese pecado? Honestamente, no sabemos, ¿verdad? Hay posibilidades, puede ser a lo mejor una persona que cometió asesinato, puede ser blasfemia o mentir en contra del Espíritu Santo, puede ser apostasía, como por ejemplo estos falsos maestros que eran los gnósticos que estaban desviando a otras personas, o simplemente ir más allá de un pecado habitual en nuestra vida, hasta que Dios dice no más y quita la vida a esa persona. Ahora, un ejemplo de esto último puede ser, tenemos el caso de Ananías y ¿cómo se llamaba su? ¿Es Zafira o Zafira? ¿Zafira? Bueno, no sé, pero ustedes ya saben. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Mintieron. ¿Pero a quién le mintieron? ¿A Pedro? Dice que le mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que era el comienzo de la iglesia. Estábamos en el mero comienzo de la iglesia, estas dos personas llegan, engañan o quisieron engañar a Pedro, ¿verdad? Trayendo solamente una porción del dinero de lo que vendieron de su terreno y guardando la otra. Nadie les había dicho que dieran todo, ¿verdad? Pero ellos mintieron. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó la vida ahí. ¡Híjole! Imagínate que si fuera así con nosotros ahorita, estaríamos muertos ahorita. Caeríamos ahorita fulminados. Les quitó la vida en ese momento, Hechos 5, por haber mentido. Estaba poniendo un precedente Dios. Estaba comenzando la iglesia y dice, no puede comenzar así. Entonces, y eran creyentes. Ellos dos eran creyentes, pero Dios les quita la vida para que no continuaran quizás viviendo de esa manera. No sabemos, ¿verdad? Pero Dios tenía su propósito. Otro ejemplo de muerte y enfermedades lo tenemos en la iglesia de Corintio. Muchos enfermaron y muchos llegaron a morir por tratar de manera irrespetuosa el tiempo de la cena del Señor, por no tomarle con importancia lo que hacemos aquí cada domingo. ¡Pum! 1 Corintios 11:30. No lo vamos a leer, pero son casos. Y lo que yo creo que Juan quiere decir aquí, o se está refiriendo aquí, es que Dios puede utilizar en algún momento la enfermedad de una persona, de un creyente, o aún la muerte prematura de un creyente como disciplina dentro de la familia de Dios. ¿Sí? Juan dice, hay un pecado que puede conducir a la muerte disciplinaria dentro de la familia de Dios. Y Juan está diciendo, pues en ese caso, pues ni nuestras oraciones van a cambiar la decisión que Dios ya ha tomado. ¿Sí? Es la excepción que hay. Sin embargo, hay un pecado o pecados que no ocasionan la muerte. Y dice Juan, por estas personas podemos pedir que Dios les restaure nuevamente la comunión y Dios lo puede conceder. Entonces, el punto principal de esto es que Dios nos escucha, ¿verdad? Dios nos responde. Y nosotros tenemos lo que pedimos cuando lo hacemos conforme a su voluntad. Y aquí Juan solamente nos está dando una ilustración de algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Y no está dentro de la voluntad de Dios librar de la muerte a alguien que ha cometido un pecado, no sabemos cuál sea, ¿verdad? Que bajo el juicio de Dios, Él ha determinado que esa persona debe morir. En ese caso dice, ni nuestras oraciones podrán hacer nada para cambiar la opinión de Dios. Pero esa es la excepción, ¿sí? Todos los demás casos, ¿verdad? Si estamos pidiendo, podemos tener ya certeza de dos cosas que ya hemos visto, ¿verdad? La primera, el versículo 3, certeza de la vida eterna y de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y las concede cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, vamos a concluir con esto. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo de cómo podemos orar al Padre? ¿Y qué hizo Jesús para enseñarnos esto? ¿Ah? Ok, ¿qué ejemplo dio? ¿Dónde está el Padre nuestro? Mateo, capítulo 6. ¿Qué dijo? Cuando ustedes oran, no oren de esta manera. Padre nuestro. Y ahí ya la sabemos porque todos venimos de ahí, ¿verdad? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino y después, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ok? ¿Por qué razón podía Jesucristo orar con la plena confianza de que el Padre siempre le escuchaba? Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 y versículo 41. Y miren lo que dice aquí Jesús. Juan 11, 41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra. Esto ya es después de la resurrección de Lázaro. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has, ¿qué? Me has oído. Yo sabía que, ¿qué? Siempre me oyes. O sea, no había ocasión, siempre, ¿no? No había ocasión cuando Jesucristo no era escuchado por el Padre, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Algunas personas creen que Jesucristo siempre era escuchado por el Padre simplemente porque Él era el Hijo de Dios. Pero la verdadera respuesta es que Jesús siempre era escuchado por el Padre porque Jesucristo siempre estaba haciendo, ¿qué? La voluntad del que lo envió. La voluntad del Padre, ¿sí? Siempre se conformaba a su voluntad y siempre estaba pidiendo por el bienestar de otros. ¿Ah? Juan 4:34. Miren lo que dice. Jesús les dijo, mi comida es hacer ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. 5:30. Capítulo adelante. 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. 8:29. Aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesucristo siempre hacía lo que agradaba al Padre. 17:4 de Juan. Juan 17:4. Dice, yo te glorificaré en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál obra? Era la cruz. Era la voluntad del Padre. Siempre. ¿Ah? Y dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado, siempre haciendo la voluntad del Padre. Entonces, la confianza que él tenía de ser escuchado ante el Padre era porque él siempre permaneció dentro de la voluntad del Padre, ¿sí? Sus palabras siempre permanecieron en él. Jesús siempre pidió conforme a la voluntad de su Padre y sus peticiones se enfocaron mayormente por el bienestar de otras personas. Entonces, recuerda que las peticiones egoístas para llevar relativamente una vida cómoda en este tiempo, ¿verdad? No son cosas que son conforme a la voluntad de Dios, no son cosas que agradan a Dios. Entonces, el Señor no siempre nos va a contestar que sí. ¿Están de acuerdo o no? O siempre que oras, Dios te contesta que sí, aunque sea su voluntad, tu voluntad está allá, pues no siempre va a ser un sí, pero sí podemos estar completamente seguros que si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos está escuchando, ¿sí? Entonces, a veces te va a responder con un sí, a veces te va a decir no, 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 y a veces te va a decir, espera, a lo mejor, espera un tiempo más, ¿verdad? Pero ten por seguro que siempre te estará escuchando, y esa es una de las certezas más maravillosas que tenemos los creyentes en Cristo. Contemos eso como una bendición, de que saber que tenemos un Dios amoroso, el Padre que está en los cielos, que siempre nos escucha a pesar de cómo somos. ¿Y saben por qué nos escucha? Porque Cristo nos amó hasta llegar a la cruz por nuestros pecados. Gracias a eso podemos tener acceso al Padre. Entonces, Jesucristo buscó siempre el bienestar de otras personas. Sigamos el ejemplo de Cristo cuando oramos al Padre. Vamos a terminar con oración. Padre mío, gracias Señor porque tu palabra es tan clara y gracias por esta carta del apóstol Juan que nos habla de estas certezas maravillosas que tenemos por haber creído en tu Hijo Jesucristo. Por haber creído en tu Hijo Jesucristo, sabemos que pase lo que pase con nosotros en este mundo que está atribulado, tenemos certezas increíbles en tu palabra. Certeza de tener vida eterna, jamás perderemos nuestra salvación. Gracias a ti, Cristo, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y te damos gracias porque al estar hablando ahorita contigo, sabemos y tenemos la certeza total que nos estás escuchando. Te pedimos, Padre, que siempre guíe nuestras peticiones de oración para que sean conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a orar, a pedir, a hablar contigo pidiendo cosas que estén de acuerdo a tu voluntad. Y gracias por la confianza que nos has dado a nosotros que hemos llegado a creer en ti, en tu Hijo Jesucristo, que podemos tener estas certezas tan maravillosas. Te pedimos, Padre, que nos sigas guiando día con día en nuestro caminar, un caminar en este mundo donde está lleno de preocupaciones, de angustias, de muchas cosas, Señor, que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a recordar esas certezas que tenemos en ti, a no quejarnos por las cosas que no tenemos y estar agradecidos más bien por las cosas que tú ya nos has dado. Son nuestras por la fe en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús oramos. Amén.